Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Música de crucero. La orquesta del amor. Sin límite. La banda de Barry White. Con este instrumental que nos lleva a alta mar. No sé si prefieren el Atlántico, prefieren el cercano Mediterráneo o ir hacia el Pacífico, buscar los mares del sur. Esos deben ser nuestros mares. Nos vamos aproximando a la temporada de vacaciones y tenemos que decirles en esta sección de servicio público del Flexo que si quieren irse de vacaciones, dejen el teléfono en su casa. Si deja usted el teléfono en su casa, se va a librar de un buen puñado de personas insistentes que van de polizones en su viaje. Vaya usted a la Alcarria o a la Algaba, se largue a Senegal o a Nueva Zelanda, si deja el maldito móvil en su casa, no necesariamente metido en un cajón, hay que decir, se va a librar del fotógrafo, del despertador, del banco, incluso del intérprete o del traductor, porque todos ellos viven en el móvil y todos ellos van detrás de usted allá donde se vaya a desplazar. Deje el móvil y va a ganar varias horas a diario y más en vacaciones. Sabemos, sufrimos la epidemia social del móvil, solo hay que ir a sitios públicos o no abandonar ni siquiera la salita o el salón de casa para darnos cuenta que los que no tienen un móvil en la mano han pasado a ser marcianos, todos con el móvil en todo momento, ahora en el autobús, ahora en un bar, ahora en un velatorio. Así que para quienes buscan viajar realmente, el reportero Matthew Kronsberg ha indagado en el creciente número de hoteles, complejos turísticos e incluso islas enteras que se han declarado zonas libres de teléfonos. He dicho zona libre de teléfono o zonas libres de teléfonos, como el cartel de las playas en el COVID, ¿recuerdan? Playa libre de COVID, free COVID, playa free COVID. El vínculo con el teléfono, la dependencia es tan fuerte que algunos psicólogos sugieren hacer separaciones de prueba antes de que nos vayamos de viaje. Separaciones de prueba, poco a poco. Y los terapeutas, que suelen poner la venta incluso antes que suceda o pase la herida, suelen decir que es más fácil abandonar el móvil o dejar el móvil de lo que la gente teme. Parece la preparación o el preparatorio de una maratón. Primero unos metros, después algo más, alcanzar el kilómetro, poco a poco. Primero un minuto sin el móvil, luego dos minutos y así. Nos interesa mucho este asunto, esta noticia. Los agentes de viajes dedicados a las zonas libres de teléfono tienen un protocolo para explicar cómo proceder a hacer la maleta pero sin teléfono. Es decir, no contemplar en ningún caso que vaya a entrar el móvil en el equipaje. Y además, si eso pasa, los hoteles en las zonas libres de teléfonos tienen sacos de dormir para móviles, para terminales, con el propósito de mantenerlos fuera de la vista o mejor fuera de la mente del huésped. Atentos a esto. Hay una zona libre de teléfonos en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en el norte del Perú, donde los Andes dan paso a la densa selva. Cuenta con cuatro suites, cada una de entre 400 y 500 metros cuadrados, con amplias terrazas, con ventanales que van del suelo al techo, a través de los cuales se puede avistar delfines rosados o caimanes negros. Los ingredientes para las comidas provienen de las aguas, de los bosques circundantes, y hay platos deliciosos. Las actividades a bordo para los viajantes incluyen kayak y para los aventureros pesca de pirañas. Como digo, es una zona libre de teléfonos, lo que no incluye, claro, el catálogo de este destino. Es publicar fotos de tu pesca en Instagram, porque no hay, ni siquiera hay wifi, y además no debes tener el teléfono. Un viaje de 3 días a la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, en el norte del Perú, donde los Andes dan paso a la densa selva, cuesta 4.500 euros por persona. 4.500 euros por persona. Pero si te garantizan que no vas a utilizar el móvil y que puedes descansar bastante o a la antigua usanza, sin móvil, a lo mejor resulta hasta barato. 4.500 euros cercano a la selva más profunda para no utilizar el móvil. Es el momento de comenzar el flexo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
La sintonía para describir viñetas. Ese espacio de los periódicos que tanto nos gusta y que tantos seguidores tiene aquí en el Flexo. Tenemos a un señor en la viñeta de Caín que sonríe maliciosamente mientras mira al lector. Lleva una chaqueta marrón, lleva un jersey de cuello vuelto negro y se ríe ante nosotros y dice: al fin se está renovando mi partido. Atrás quedan las adhesiones individuales, a partir de ahora van a ser colectivas. La viñeta de Caín, también esta es de Caín, o sea, un dirigente. En la parte posterior, en su espalda, el cuello, las orejas, una chaqueta azul, y dice, sin mirarnos a la cara: busco nuevos enemigos, no pido referencias. Dos viñetas de Caín, dos amigos, dos para la noche del Flexo. Descripción de unas viñetas, Train Dreams, la música de esa fantástica película que sirve de sintonía en este punto de la noche.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son inventos que ya están aquí y que tienen que ver, en este caso, en el de esta noche, con la inteligencia artificial, cómo los alumnos están tentados de utilizar nuevas herramientas que facilitan de una manera abusiva la entrega de material de trabajo. Y es el aprendizaje lo que se pone en riesgo, y es más, el profesor o el profesorado se convierte en una suerte de equipo de detectives para tratar de saber si aquello que les llega está hecho o no con inteligencia artificial. Este invento sirve para detectar, eso dicen, el uso de la inteligencia artificial en trabajos escolares, y además es una herramienta que ya está en marcha. Escuchen.
As concerns about Alfield cheating mount, ante la creciente preocupación por las trampas facilitadas por la IA, Turnitin está utilizando esta tecnología para apoyar a estudiantes y profesores en la escritura. Clarity es un software que actualmente se está probando en numerosos institutos y universidades y que cuenta con una plataforma digital donde los estudiantes redactan sus trabajos. Para evitar el copieteo, solo cuando los profesores lo autorizan, les permite acceder a herramientas aprobadas de IA, que proporcionan contexto, pero no les facilitan a los alumnos las respuestas. Los profesores pueden revisar el historial de versiones para ver cómo se crearon los trabajos entregados, detectar el uso de IA y comprobar si hubo plagio. El profesor controla la cantidad de IA que el estudiante puede usar, afirma Annie Cecchitelli, la directora de este software que pretende controlar el uso de la IA en las aulas y que se llama Clarity. Over how much IA the student can use, says Chief Product Officer Annie Cecchitelli.
Annie Cecchitelli, hablando de Clarity, esa herramienta, hay muchas, pero esta nos ha llamado la atención. Está dentro de la lista de inventos de Time, es la revista dentro de ese especial de 100 inventos que llaman tanto la atención al equipo del Flexo y que tienen revolucionado al joven equipo, igualmente de aprendices, Claudia y Samuel, que trabajan también en la noche del Flexo y dicen, no se va a poder utilizar inteligencia artificial en el programa. ¿Cómo vamos nosotros? Bien, Clarity evita todo tipo de tentaciones. Vamos a saber qué es lo que dice David Gallardo de este asunto.
Vamos a convertir en gilipopopo a nuestros hijos para que no piensen y luego vamos a sacar un aparato que detecte a gilipopopo que se han copiado.
Muy bien, ¿eh?
Dos beneficios por uno, ¿eh? Nada puede salir mal. Primero lo convertimos en ascaforcias y luego detectamos a los ascaforcias. Vaya, vaya, vaya de la playa.
David Gallardo y su opinión, digamos que ambientada con el ruido de la calle. ¿En qué punto kilométrico estará David Gallardo? ¿En qué momento habrá respondido esta cuestión? Claro, él no es de inteligencia artificial, aunque le gusta coquetear, está muy comprometido con el análisis de los inventos del Flexo, pero desde luego no es partidario de este tipo de enseñanza tan tecnificada, y va a ir a más, y necesitamos a Gallardo para que aporte ese gramo de sensatez, a veces incluso cuarto y mitad de sensatez en la noche del Flexo. Es la música de Miles Davis, All Blues. Para recibir a una mujer, Ana Palacio, política, socióloga, abogada, ministra de Exteriores del Gobierno de España en tiempos, de eso han pasado algunos años. Señora Palacio, buenas noches.
Muy buenas noches, don Francisco Reyero.
Buenas noches.
Un placer y un honor estar en su programa.
Bueno, es absolutamente correspondido nuestro estado de ánimo respecto a esta entrevista. Decía y les comentaba a los oyentes que han pasado años desde que usted ocupara la cartera de Exteriores, llevara la cartera. ¿Ha cambiado tanto el mundo, señora Palacio? ¿Se ha vuelto más complejo, más peligroso? ¿Cómo ve usted el cambio?
Mire, en síntesis, lo que ha cambiado es que la arquitectura de multilateral, Naciones Unidas, el Banco Mundial, en última instancia también la construcción europea, nacen después de la Segunda Guerra Mundial con una idea muy clara. Y eso podemos hablarlo, pero no es para esta noche, esto para otro día. Pero la idea muy clara es que el objetivo era la paz. O sea, el mundo está exhausto, el objetivo es la paz. Pero la paz conseguida a través de la prosperidad. Esa idea de la prosperidad de la humanidad es una idea ilustrada. Y la prosperidad conseguida a través del intercambio, del comercio reglado. Ese es el trasfondo. Y eso, esa bandera la lleva Estados Unidos. Uh-huh. Y la lleva Estados Unidos no por generosidad del alma, sino por altura de miras. Estados Unidos sitúa su interés en lo que es un mundo abierto, un mundo en el que Estados Unidos se encarga de los bienes públicos comunes, de la libertad de los mares, de que los cables por el fondo del mar no se los lleve nadie, ese tipo de cosas del espacio exterior. Y ahí está Estados Unidos buscando su interés siempre. Eso, uh-huh. esa idea de Trump que aquí nos han chuleado. Eso no es la traducción de lo que dijo de los europeos. Para nada. Lo que pasa es que en ese, podía haber sido de otra manera, pero en esa posguerra mundial hay esa visión que Estados Unidos siempre trenza las dos visiones, una visión ancha, una visión pues ambiciosa, pero con una ambición de horizontes abiertos, que siempre está trenzada con esa visión introspectiva, esa visión mucho más lo que ahora tenemos encima de la mesa, que es la doctrina Monroe, uh-huh. que es una visión continental. De nosotros lo que tenemos que asegurar es, antes era desde Alaska, uh-huh. pero en fin, que ahora ya va también a Groenlandia con el, con la, en fin, con la explicación de que Groenlandia es, está en la placa tectónica americana. Uh-huh. Y, bueno, pues que nos parece muy bien, pero no. Y eso es lo que ha cambiado. Estados Unidos, de ser una potencia, y esto es una, digamos que esto es una vieja, en fin, no voy a decir polémica, pero sí es una vieja explicación de lo que son las relaciones internacionales entre los países de horizonte abierto, que son marítimos, y los países continentales. El ejemplo típico del país de tierra es el Imperio Ruso. Y esa ambición, porque también hay mucha ambición, pero es en conquistar fronteras que linden con el mar, o sea, de hacerse con el continente. Y eso es lo que estamos viendo de alguna manera, y eso es lo que ha cambiado el mundo, para mí.
Ha cambiado eso, y también ha cambiado, señora Palacio, la potencia, la tersura de Estados Unidos. Era mucho más poderoso antes, con un PIB que ocupaba más porcentaje en la economía mundial. Ha perdido peso específico, estamos viendo lo que algunos consideran el declive del imperio.
Bueno, yo lo que creo que aquí es que traer a colación China. Claro, eso es. No es comparable cuando se habla de que ahora estamos en una segunda guerra fría. No es comparable, porque lo que fue la Unión Soviética, que era muy rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial, ahí se produce una confrontación que afortunadamente no dio lugar a lo que muchos temieron en muchos momentos, que fue la Tercera Guerra Mundial, pero sí una competencia que se ve muy clara en que coincide esa época de la Guerra Fría con lo que es el gran movimiento de independencia de los países que eran colonias. Ese gran enorme movimiento, uh-huh. en África cambia completamente, mucho en Asia, y hay, pero eso no es comparable con lo actual, y en la situación actual hay que meter a China. Ahora, si usted me dice poder, mire, uh-huh. vamos a ir a cifras. En el 2008, sí. La Unión Europea, más mejor dicho, la zona euro, la zona económica euro, en 2008, y tomo esa fecha porque 2008 es la crisis de Lehman Brothers y el uh-huh. principio del cambio este que estamos viendo, uh-huh. que evidentemente tiene que ver con Estados Unidos. Pero ahí Europa ya se ha ampliado, se ha hecho la quinta ampliación, la ampliación a aquellos países que salían de la Unión Soviética, como los Bálticos, y de los países que salían del Pacto de Varsovia, que eran países muy retrasados, así que llegaban al 20-tantos%, 30% y algunos menos del PIB per cápita de lo que era entonces la comunidad europea.
Sí.
Bueno, pues en 2008... nuestra zona euro pesaba económicamente igual que Estados Unidos. Y eso es una cosa que nos olvidamos. Los que hemos caído un 50%, ahora en estos momentos en la economía europea pesa un 50% menos que la economía americana.
Uh-huh.
Estados Unidos y China, pues la economía china, si hablamos de power, en fin, de paridad en términos de poder adquisitivo, pues hay quien dice que la economía china está a la altura o ha rebasado. Esto es complicado. Yo creo que siendo con una cierta objetividad, el poder que demuestra Estados Unidos aquí y allá, y no siempre, digamos, en sentido positivo, es extraordinario. No digo que China no tenga poder, para nada, pero creo que cuando nos refugiamos en Europa por no mirarnos a nosotros mismos y a lo que nos está pasando y a esa cifra que doy, que...
Es apabullante, sí.
Empezamos menos, a decir, no, está en decadencia.
La mitad, sí.
Claro, está en decadencia. Está en decadencia, no. Tiene una situación de rivalidad completamente desconocida hasta ahora, porque hasta ahora no, la economía europea, que era equivalente a las suyas, a la de Estados Unidos, nunca ha sido rival. O sea, hemos tenido diferencias, la rival podía haber sido la economía soviética, pero la economía soviética nunca jugó a términos de rivalidad en ese sentido, porque era una economía al servicio de una ideología. Y ahí ya entramos en otro terreno.
Hay voces que llaman a explorar la vía de una alianza precisamente con Rusia, incluso en estos momentos convulsos, o con China, teniendo en cuenta el mandatario, el presidente de Estados Unidos actual. Y usted, al contrario, llama a ver más allá de Trump. ¿Qué hay más allá de Trump, señora Palacio?
Pues, francamente, a ver, yo de entrada, para que sepamos dónde estamos, yo hoy por hoy sigo siendo atlantista. Y sigo siendo atlantista conociendo ese país, habiendo pasado ahora 2 meses en ese país. Y yo me reafirmo en la idea de que Estados Unidos es mucho más que la Casa Blanca, estos amigos del presidente, el señor Witkoff y el señor Kushner y tal, y mucho más... Estados Unidos es un país complejo, es un país en donde hemos visto actuar los contrapoderes. No, entre usted y yo, el contrapoder jurídico, lo jurisdiccional, no el legislativo, que el legislativo está absolutamente, si me permite una palabra coloquial, achantado. Pero que esperemos, porque eso es lo que te dicen todos cuando hablas, esperemos que ahora, de cara a las elecciones de medio mandato que renuevan una parte de las cámaras, tengamos un revivir, porque el legislativo americano ha estado bastante desaparecido. Pero vuelvo a decir, mire, a mí me parece esa reacción, y perdóneme porque hay personas que la argumentan y tal, pero yo muchas veces, no quiero decir por lo tanto que no haya argumentos para decir nada ahora, Estados Unidos fuera y nosotros ahora nos vamos, para mí eso tiene mucho de despecho. Oiga, mire, yo no me voy con nadie, yo voy a ver mi situación, cómo la manejo. Y en ese cómo la manejo, lo primero, que esto hoy por hoy En fin, habrá, hay quien, pues evidentemente el presidente húngaro Orbán, pues que sale de las reuniones del Consejo Europeo para cuchichear con Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, lo que se está diciendo ahí. Pues mire usted, a mí eso no me parece conducente, francamente. Y nosotros en el sur, claro, no hemos tenido historia con Rusia. No podemos, o sea, para nosotros Rusia es exotismo en cierto modo. Tenemos una idea muy cultural de una potentísima cultura y una cierta, yo creo que una cierta admiración, que no hay que perderla por Rusia, por la cultura rusa, etcétera. Pero lo que no tenemos es experiencia de lo que es Rusia en términos políticos, sí. Que eso no hay más que hablar con un finlandés o con un estonio, o con un polaco, y entonces te empiezan a contar, o con un rumano, que es que los tenemos. Entonces es verdad que en estos momentos en la Unión Europea tenemos algún adalid. En la cabeza de todo esto en estos momentos es Orbán, sí. Orbán húngaro. Nos vamos, pues mire usted, yo prefiero juntar meriendas con alemanes, italianos, franceses, que juntar meriendas con Orbán. ¿Qué quiere que le diga? Su programa es muy engolado, pero es que al final es eso.
A ver quién nos va a quitar la merienda, Ana. En algún momento nos la van a quitar.
Vamos, yo que nos van a quitar
la merienda, seguro. Seguro que
no. Mire, no, yo creo que no. Yo creo que la merienda no nos la quitan si nosotros no dejamos que nos la quiten, de verdad. Sí, pero a ver, la merienda, pero nosotros en estos momentos, tal como que tenemos configurado nuestra andadura europea y sus fortalezas, y tal como la configuramos en un planteamiento que era, mire, a ver, Europa, la construcción europea no nace para crear un poder, no nace para crear un polo, que ahora está tan de moda lo del multipolar, crear un polo europeo. Para nada. La construcción europea nace para domesticar el poder interno. Y eso se nos ha olvidado. Para domesticar un poder que ha producido desde, en fin, desde finales del siglo XIX, si no antes, que nos podemos remontar, no en vano el fundamento de la diplomacia y el fundamento de lo que es en cierto modo las relaciones internacionales es invento europeo, en el siglo XVII, para superar esas guerras intestinas que se han dado mucho. O sea, en la península ibérica nos han invadido todos, porque nosotros desde los fenicios, los cartagineses, por aquí ha pasado todo el mundo. Que por cierto, los españoles no tenemos, hombre, ni tan siquiera con los franceses. Hombre, si uno se va y se ve los cuadros del Prado de Goya, pues empieza a pensar, pero no tenemos esa cosa de que nos tienen que pedir perdón y la revancha. Y mire que por aquí han pasado, griegos, romanos, cartagineses, es que todos, los godos, los otros, todos han pasado por aquí. Pero realmente nosotros lo que tenemos es la conciencia de que el problema nuestro es cuando nos matamos entre nosotros mismos, que eso es terrible. Y esa es la conciencia que tenemos.
La conciencia europea, sí.
En la conciencia europea, este proyecto nace para sujetar el poder, para anclar el poder. Y por cierto, lo ancla con esa misma idea de que el objetivo es la paz, y la paz a través de la prosperidad, y la prosperidad a través del intercambio. Eso es el mercado interior. De aquí se empieza diciendo claramente, mire, para que aquí no pueda haber una guerra, ponemos en común los elementos necesarios para hacer una guerra, que era el carbón y el acero. Claro, ahora, fíjese, ahora tendríamos que hablar de otras cosas completamente distintas. Pero enseguida se dice, y ahora para encauzar esto, para que esto prenda, una cosa es hacer imposible una guerra y otra cosa es para que esto prenda, oiga, que tiene muchos bemoles con los muertos de hace 5 años, que eso es la declaración Suma, en 1950, ande que nos habían destripado los europeos. Nosotros ahí no participamos, afortunadamente, pero, oiga, franceses, alemanes, yo he hablado con daneses, con... fue tremendo. Bueno, pues ahí se consigue decir, ahora lo que vamos es a prosperar. Y efectivamente se reconstruye el continente. Mire, una cosa que usted ha dicho, que yo estoy en el Banco Mundial, de las cosas interesantes, usted sabe el primer crédito en condiciones, en fin, en condiciones muy favorables que da el Banco Mundial. Es para la reconstrucción de los ferrocarriles franceses, que no existían, que se habían... Claro, hay ese esfuerzo que, por cierto, lo apoya Estados Unidos con el plan Marshall, pero, en fin, que es un esfuerzo europeo y que crea una prosperidad, y ahí vemos lo que es Alemania, lo que es Francia, lo que es esa... Y eso es la construcción europea, anclar, es domesticar el poder a través de la ley, a través de la norma, a través
Cuando ahora se le pide, y usted también lo hace en los distintos escritos, que por ejemplo podemos leer en El Mundo, el equipaje de mano tan indicativo de hacia dónde puede ir el mundo, en el análisis de Ana Palacio, cuando se le pide o se le exige una adaptación de la ejecutoria o de la propia ejecutiva europea al mundo actual, cuando se le reclama mayor eficacia, cuando dicen, oiga, si es que Europa está troceada, no está adaptada, es una suerte de ortopedia por funcionar. ¿Usted lo comparte o no?
Mire, yo cuando las barbas de tu vecino, porque creo que los primeros que nos tendríamos que aplicar esa fragmentación del mercado son los españoles, que tenemos un mercado absolutamente fragmentado a través de las autonomías. Dejo eso de lado, porque nosotros somos estupendos en leerle la cartilla al más pintado. Y hombre, alguna vez dices, oye, ¿por qué no miras dentro de casa? Pero... Lo dejo de lado. El mercado interior es un éxito extraordinario, partiendo de donde hemos partido. Ahora, en estos momentos necesitamos dar un salto cualitativo. ¿Ese salto cualitativo qué quiere decir? Pues mire, el mercado interior necesita completar la libre circulación de servicios, que para nada, y cuando hablo de libre circulación de servicios, hablo de servicios financieros, importantísimo, pero hablo también de interconexiones, de lo que es, pues, electricidad. Todo eso lo hemos ido posponiendo. Tenemos que trabajar, pero tenemos mimbres. Oiga, que ya digo que a mí no me lleva nadie la merienda si yo no quiero. Mimbres los tenemos. Ahora, a ver si nos acudimos un poquito en vez de decir, ah, qué malo aquel y qué tonto este y qué otra cosa. Pues no, mire, empiece por barrer dentro de casa.
Es Ana Palacio, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta noche en el Flexo, comentando su visión del mundo. Está muy activa, viaja, como acaba de comentar, con frecuencia. Ha estado recientemente en Washington.
Está en Kiev, más interesante.
Bueno, en Kiev hablaremos en el siguiente contacto que tengamos, pero desde luego, si quieren seguirla desde un punto de vista semanal, está bien que echen un vistazo en el fin de semana al diario El Mundo, porque ahí publica una tribuna, en los tiempos actuales sería una extensa tribuna, es una página la que publica el equipaje de mano, donde pueden leer asuntos tan interesantes como, y lo dejamos en puntos suspensivos, como Hormuz y la cuestión energética europea. Ha sido muy gustoso charlar con usted, señora Palacio.
Bueno, pues oiga, si a los oyentes les ha gustado...
Yo creo que hemos aprendido. Hay un aprendizaje, hay teoría y luego habrá práctica. Así que...
Pues eso.
Quedamos en línea,
pues
señora Palacio.
Quedamos. Muchas gracias.
Que le vaya muy bien.
Adiós.
El Flexo es reflexión sin agujeta.
Encamino mis pasos ahora con toda la audiencia del Flexo en mi mochila. O sea, fíjese qué imagen. O sea, todos los oyentes en la mochila y yo andando ya camino de Córdoba. Ya estoy yo en la provincia de Jaén. Me voy a ir directamente a Segura de la Sierra, que es uno de los pueblos más bonitos de España. Ya saben que hay catalogaciones y hay determinados índices que van marcando qué destinos, qué ciudades, qué localidades tienen características. Pero aunque es verdad que Segura de la Sierra es oficialmente uno de los pueblos más bonitos de España, está situado a gran altitud con un impresionante castillo templario que ahora veo a duras penas porque no hay demasiada luz, pues cada uno puede elegir según sus propios criterios y cada uno tiene sus pasiones. Las guías o las indicaciones genéricas como tales a lo mejor son orientativas, pero si a usted le gusta una cosa y a mí me gusta otra, pues haga lo que considere. Bueno, mientras voy andando por Segura de la Sierra, ¡adiós, Antonio! Voy a ver qué tipo de canción sugiere la gramola de esta noche. Ella es Elle Langley, Choosing Texas. Mi amorcito se quedó con Texas. Just when Ella Langley, una cantautora de country que se está abriendo paso firmemente. Practica una imagen rebelde, una suerte de forajida del country, una balada en la que explica que su amor se vuelve a Texas porque su pareja original es también de Texas, con lo cual eligen Texas y se olvidan de todo lo demás. Se olvidan de Elle Langley en esta canción de sentimiento herido. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Lo que tira la tierra. Jack Daniels en solitario, él ha elegido Texas, puedo confirmar. pena abandonar ahora Segura de la Sierra, pero tengo que volver al estudio porque hay que continuar con la tarea.
Ser normal es ser diferente. Eso es ser normal.
E incluso en un momento de un renglón torcido en el guión, porque la vida no es siempre un cuento, ha pensado en cómo usar su experiencia para ayudar a los demás. Y ha creado este evento mágico.
Siempre he tenido mucha suerte. Y en verdad siempre quedo de pie. Siempre.
He conseguido mucho más sueños de lo que podía haber soñado como niño.
Pero de repente la vida te enseña que una pérdida, si tú quieres, la puedes transformar en una ganancia.
Lo que sucede conviene, ¿no? Lo que sucede conviene. A mí no me conviene nada lo que me ha sucedido. Conviene la adaptación.
Yo creo que se trata de eso, ¿no? De ser feliz, de ser una persona íntegra, completa, y esa es la felicidad.
La vida de verdad, en mayúsculas, imbatibles, con Fernando Díaz de la Guardia.
Miren a quien tiene a su lado y sonríanle, verán lo que pasa. Hay un efecto espejo, ¿verdad?
Vamos a probar el espejo en la noche. Estamos a oscuras, pero la sonrisa de Fernando Díaz de la Guardia, que ha tenido la gentileza de pasarse por el Flexo esta noche, brilla en la, incluso en la oscuridad. Imagínense, dos hombres a oscuras. Aquí puede pasar de todo. Imbatibles, Fernando, sigue adelante. Es parte de la promoción, lo que hemos escuchado, lo que hemos compartido con los oyentes. Lanzáis una nueva ruta. Ya estás tú con el camión tocando el claxon, incorporando a una cuadrilla de imbatibles.
Sí,
que vais a estar como primer toque en Málaga el 16 de abril, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, segunda edición, Paco. Buenas noches y muchas gracias por contar conmigo. Ya sabes que te admiro y que te agradezco mucho tu generosidad y que este es un espacio para la reflexión y para compartir experiencias, que es lo que hacemos en Imbatibles, al que me encanta asistir. Y efectivamente, el día 16 de abril, en el Auditorio Edgar Neville, a las 7 de la tarde, Imbatibles vuelve a Málaga, y vuelve porque nos llaman, y vuelve con gratitud. La primera edición fue muy bonita, y se abarrotaron la grada del auditorio, y me llevé un recuerdo precioso, y con esa intención regresamos, ¿no? La de poder también llevar nuestro entusiasmo a todo el público que asista, que por cierto, si compran su entrada con un valor simbólico de 5 euros en la taquilla del Corte Inglés, harán un doble bien, porque todo lo que se recaude es para la asociación malagueña Adelí, que se dedica a la salud mental, tan importante siempre, y más hoy en día, creo, y en concreto a la prevención del duelo patológico. Así que el destino de la taquilla, de la recaudación, va destinado a Adelí. Imbatibles en Málaga va a contar con un elenco este año renovado, distinto, y creo que muy interesante.
Cisco García, entre ellos.
Cisco García es un imbatible de manual y habitual de nuestra experiencia. Cuando se acuña la frase manida de ser de luz, yo creo que se piensa en Cisco. Hablaba de sonrisas, la sonrisa de Cisco es una sonrisa de generosidad y es espléndido a la hora de darse a los demás. Es un chaval que se rompió la espalda practicando snowboard, que se ha reinventado y readaptado como tenista adaptado paralímpico, es abogado de profesión y, según Forbes, el gran influencer de la superación en España en 2025. Él te dice cuando ser fuerte es la única alternativa. Y cuando él te lo dice, el axioma adquiere una autoridad mayor desde su silla de ruedas. Va a estar Sara Almagro Vallejo. Sara Almagro sufrió la amputación de sus manos y de sus pies por una meningitis bacteriana y se reinventó como surfista adaptada al punto que tiene la triple corona, campeona de España, de Europa y del mundo. En el caso del título planetario, es bicampeona del mundo en 2023 y en 2025. Malagueña, y es una persona que yo creo como referente universal de la adaptación a la que hay que escuchar. Y por último, Luis Canut. Luis Canut es un productor, guionista, escritor, actor, cineasta, que recientemente perdió la visión también por una meningitis. vio afectados sus sentidos, pero sobre todo sufre una ceguera severa. Uh-huh. Y tengo muchas ganas de conocerlo porque me parece una persona sumamente inspiradora en cómo afronta la adversidad. Y lo hace además a través del amor, junto a su pareja, la actriz y presentadora Patricia Pérez, que también va a asistir uh-huh. al acto. Así que uh-huh. creo que va a ser una terna muy interesante de escuchar, y yo estoy dispuesto a aprender de todos ellos.
Y Fernando Díaz de la Guardia, que es un entertainer, es decir, alguien que va a ejercer de maestro de ceremonias, porque monólogas, cantas, menos striptease, prácticamente bueno, de
yo,
todo.
Yo pierdo mucho en tirantas, con lo cual creo que no sería lo más recomendable. Pero sí, yo en mi carrera profesional hay una parte en mi juventud que la dediqué a la música. Con
¿Te
la
hubiera
sana...
gustado acabar siendo un rockero?
Sí, sin duda.
¿O un novelista de escritos de misterio?
Soy un,
si
un...
te hubieran dejado elegir,
sí,
y te hubieran dicho, Fernandito, hijo, lo que tú digas, uh-huh. ¿qué hubieras elegido?
Soy un mitómano del rock, por encima de todo.
O sea, tú, Paco, te ves ahora en un estadio...
Yo quise ser Jim Morrison. Y vi la película de Oliver Stone, The Doors, del año 91,
sí,
y salí del cine diciendo, yo quiero ser ese personaje. Claro, los que me conocéis pensarán, pero no tiene nada que ver Fernando. Bueno, en aquella época me dejé el pelo largo, artista del rock, y me dediqué a ello, con una banda, Cristiania, de nombre muy poco comercial, un trabalenguas, pero que tenía sentido con todo lo que explico, porque es la comuna hippie que hay en Copenhague, y que visitó el guitarrista de la banda, y entonces decidimos formar ese grupo. Llegamos a tocar en un centenar de ocasiones, teloneamos a artistas muy importantes,
sí,
como
sí,
Pretenders,
sé,
como Burning, como Antonio Vega. Aquello se quedó en muerte en la orilla por muchos motivos, y uno de ellos es que sufría afonía recurrente. Yo estaba ya en la radio, en la cadena SER, cantaba goles y la afoniatra me dijo, o cantas goles o cantas rock, las dos cosas no puedes hacerla, y me decanté por lo que hago hasta hoy, y por eso estoy aquí ahora delante de un micrófono. Y esa fue una de mis facetas, sí, la música.
Imagínate Springsteen, ¿no? Con una gira extenuante de concierto tras concierto, estadio tras estadio.
Personas privilegiadas.
Tú sabes que en la banda de Springsteen, que claro, ya
ahí estoy,
son
band,
septuagenarios,
sí, sí,
y algunos han fallecido, como Clarence Clemons, por ejemplo, hay un equipo médico detrás de la escena.
No me extraña.
Y hay masajes, hay atenciones, porque claro, alguno ya ha sufrido un infarto, otro tiene problemas musculares. Springsteen está bien de fachada, pero
el boss lo da todo.
Son 70,
sí, sí,
70 bien cumplidos.
Tuve la suerte de verlo en Sevilla y me llevó un compañero, Salva Gutiérrez, que es fan del boss, uh-huh. y la verdad que salí gratamente sorprendido, porque este señor, a diferencia de otros grandes artistas, no lleva un repertorio preestablecido, digamos, de manera cerrada, sino que si con tu cartulina le indicas en la cartulina la canción elegida, a lo mejor coge esa cartulina y se lo consensúa rápidamente uh-huh. con el resto de la banda,
grupo, sí, uh-huh.
y lo improvisan. Bueno, le improvisa. Tiene una cabeza privilegiada y sale del tirón, ¿no? Así que me encanta esa frescura.
Imbatibles, por tanto, médico. Fernando está en Málaga estrenando esta nueva temporada, 16 de abril, en el Edgar Neville, que es un auditorio muy coqueto,
muy moderno,
la zona de la Diputación de Málaga, concretamente. Uh-huh. Edgar Neville, que por cierto dijo aquello de, hemos venido a la vida, porque él pasó tiempo en la Costa del Sol, hemos venido a la vida a veranear.
Qué bueno.
Pero claro,
me encanta, oye, esa...
Es una afirmación contundente.
Esa frase y esa conducta.
Él era un bon vivant y claro, tenía ese vínculo con la Costa del Sol. Comienza en Málaga, pero sigue ruta que incluye a Adamuz.
Eso es muy especial, me apetece un montón, además.
Entre otros destinos.
Uh-huh. 21 de mayo estamos en Adamuz, además, en un lugar muy significativo, que es la caseta municipal. Fue el recinto que nuestros escuchantes recordarán, porque en televisión, aquella noche, la noche de la tragedia, las cámaras llegaron precisamente a este enclave donde se concentraban los viajeros y bastantes de las víctimas. Casi podríamos decir en un hospital de campaña inicial, ¿no? Bueno, pues en este recinto, el día 21 de mayo, vamos a estar con Imbatibles, que en este caso los protagonistas serán la propia gente del pueblo, el pueblo de la solidaridad, el pueblo de la empatía. Y yo creo que va a ser muy bonito escucharlo. Posiblemente también tengamos la suerte de contar para que se produzca esa relación en el escenario con alguna de las víctimas, ¿no? O de familiares o allegados de las víctimas que sobrevivieron, lógicamente, a la tragedia. Así que es una cita muy especial para mí, la del 21 de mayo en Adamuz.
¿Ya se pueden conseguir las
entradas?
Todavía
en Adamuz va a haber entrada libre, ¿vale? Es lo que hemos concertado con el Ayuntamiento de Adamuz, con lo cual es libre.
Libre. Uh-huh. ¿Y después dónde vamos?
al Círculo de Amistad de Córdoba, que es un lugar muy elegante, muy bonito, con un cartel que todavía no puedo avanzar, pero con grandes figuras. Si me lo permites, ya te llamaré más adelante, te daré la tabarra, porque creo que además el cartel lleva aparejada, y nosotros siempre solemos tocar el tema de la discapacidad, a una persona que no se enfrentó o no se ha enfrentado a la discapacidad, sino a la supervivencia. Y es alguien que tiene que ver con una historia real llevada al cine. Ya te lo contaré en su momento cuando todo esté confirmado. ¿Una
película de éxito?
De gran éxito. Se han hecho dos películas sobre ese asunto.
¿Hay mucho tono blanco en esa película?
Hay tono blanco, sí.
¿Tiene algo que ver Granada también en la película?
Bueno, en la segunda versión sí. En la primera creo que no.
Bueno, no hemos dicho nada. Solo son algunas pistas que quizá equívocas de...
Pero que hay que oficializarlo cuando toque.
Cuando esté firmado y con el compromiso cierto. Fernando, ha sido muy gustoso que hayas tenido el rato de pasarte por aquí, por el Flexo. Y animamos a la audiencia que conozca Imbatibles, con Fernando como frontman, como showman. Además canta, recupera esa pulsión juvenil del cantante.
Sí, y que queremos que sea una fiesta y que el cierre sea como ocurrió hace un año, ¿no? Es un cierre, tampoco puedo hacer todo el spoiler, es un cierre muy malagueño el que vamos a tener en Málaga, como no podría ser de otra forma, y creo que os va a gustar a los asistentes, porque os va a llevar a los años 80, ¿eh?
No está mal, los años 80. Un abrazo, Fernando.
Muchas gracias, igualmente, un abrazo.
El espíritu luchador de los tuyos y seguir teniendo el mismo espíritu luchador por siempre y para siempre.
Imbatibles, como él.
No hay nadie invicto. Todos perdemos en la vida, pero podemos sentirnos imbatibles o intentarlo.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo, ¿vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
I got everything I need, you know I got home. I got everything I want, you know I got home. I got home, baby, baby, I got home. Put your hands together, please, you know I got home.
Cantante de la negritud francés, conocido por lo clásico, viene aquí con un gran éxito llamado I Got Home. Tengo todo lo que necesito, yo tengo mi casa. Tengo todo lo que quiero, yo tengo mi casa.
You're satisfied, but it won't be for long. I'm excited. Home, yes, I got when I'm hearing the sound. And all you want to do, there's a spinning around. I got home, yes, I got when you get through the door. And all the people shine when they dance on the floor. I got home, yes, I got when I'm catching the flow.
Nos cuenta en esta canción Ben Uncle Soul que se pone nervioso, que se excita cuando ya está cerca de su casa. es oír el ruido del picaporte como entra la llave en la cerradura de la casa y emocionarse. A nosotros nos queda todavía un poco por llegar a casa porque ahora tenemos que hacer unas exploraciones. Antonio Franco ha estado en la asistencia técnica, dice que él también se viene, que puede retrasar un poco el regreso a su vivienda, a su casa, como ven, Uncle Soul, en este programa que ha estado dirigido técnicamente por Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero, disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.